Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves. En apenas 15 días finalizará este 2010 y hoy vamos a aprovechar en Bungalow 103 para conocer los proyectos que se están poniendo en marcha en el sur de Gran Canaria. Ya saben que tenemos un proyecto muy importante en esta isla en rehabilitar toda nuestra zona turística. Hemos hablado en varias ocasiones del Consorcio del Sur de Gran Canaria. Hoy vamos a tener en los estudios de Las Palmas de Gran Canaria, de Radio Canarias, a su gerente, Rafael Molina Petit. Nos va a contar las acciones más inmediatas, cómo se va a afrontar el recorte de los presupuestos en 2011, cómo es la relación también con los empresarios y también le vamos a preguntar por cuestiones que nos interesan un poquito más. ¿Qué pasará con las dunas? O también si vamos a estrenar el próximo 2011 nuevas hamacas y nuevas sombrillas. Todo esto a la vuelta del Vigilante del Faro. Ya saben que Adonis Álvarez nos trae como cada jueves lo que es noticia en el sector turístico.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes, Jezabel. Hoy comenzamos en el aire. El gobierno central prevé que la empresa privada entre a gestionar el tráfico en aeropuertos canarios y en toda España. El ministro de Fomento, José Blanco, confirmó que los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma serán las tres instalaciones canarias incluidas en el primer paquete de aeródromos para la liberalización del control del tráfico aéreo previsto para 2011. En el caso de los aeródromos de Gando, Reina Sofía y Los Rodeos, seguirán durante un año más, hasta 2012, bajo la gestión directa de AENA y con controladores aéreos adscritos a la empresa pública. Según Blanco, el ministerio ya ha recibido 5 solicitudes de empresas para la prestación de este servicio, que todas ellas están en proceso de certificación de la Agencia Española de Seguridad Aeroportuaria. También en esta semana hemos conocido que el gobierno aumenta el estado de alarma hasta el 15 de enero para garantizar la normalidad en el tráfico aéreo español. Decisión que apoya rotundamente el presidente del Ejecutivo Canario, Paulino Rivero, quien además ha dicho que seguirá en la línea de colaboración que permitan la tranquilidad y el normal funcionamiento del tráfico aéreo.
Y que garantice que las cosas a partir de este momento no se van a ver alteradas por lo que yo he dicho, digo hoy aquí y voy a seguir diciendo, un grupo de privilegiados que no hay ningún derecho a que pongan en riesgo la recuperación económica y por lo tanto estén afectando.
El turismo y la energía lideran el motor económico de Canarias. Las empresas energéticas, de automoción y las relacionadas con la actividad comercial y el turismo lideran el ranking empresarial de Canarias. De esta forma, las 100 primeras empresas de las islas ingresaron más de 14.515 millones de euros durante el pasado ejercicio, según el informe publicado por la revista Actualidad Económica en su último número. De este estudio se desprende que a día de hoy solo 2 compañías en Canarias logran rebasar los 1.000 millones de euros en ventas anuales. Se trata del grupo Disa y el Unelco Endesa, con más de 1.698 millones y 1.620 respectivamente. Junto a las 2 energéticas, destaca el grupo Santana Cazorla, que ocupa el tercer lugar del ranking empresarial. Este grupo, dedicado a la actividad turística y constructora principalmente, registró unos ingresos superiores a los 458 millones de euros durante el pasado ejercicio. Sin embargo, y atendiendo a las empresas netamente canarias, las primeras que encabezan el ranking serían Disa Grupo, seguida de Santana Cazorla, Operadores Vacacionales, Hijos de Francisco López Sánchez, Grupo Lópezán, el Grupo Eurobanana Canarias y Domingo Alonso, que estarían en el top 10 del tejido productivo del archipiélago. El turismo canario pionero en España del plan de emergencias. El objetivo de este nuevo plan, que se presentó en las terceras jornadas de turismo y seguridad llevadas a cabo en el Centro Insular de Turismo de Playa del Inglés, es mantener informados a los turistas en cada momento en situaciones de alerta, tanto por fenómenos meteorológicos adversos como emergencias sanitarias o catástrofes naturales. El principal motor de este proyecto es Tom Smulders, presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos y de la Comisión de Seguridad de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Este plan contó con el apoyo de SECOES, Policía Nacional, Policía Autonómica Canaria, Protección Civil, Gobierno de Canarias y Cabildo y Ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Y hablamos ahora de cruceros porque continúa la actividad frenética de cruceros en el puerto de Las Palmas. Cerca de unos 20.000 cruceristas entre viajeros y tripulación pasarán durante toda esta semana por el puerto de la capital. Un total de 8 cruceros arrojan esta importante cantidad de pasajeros a nuestro puerto. Sobre este asunto, Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje, aseguró que Gran Canaria tiene un déficit histórico de estos profesionales, que a su juicio esta carencia provocó la falta de guías el pasado martes con la coincidencia de varios cruceros a la vez. Carlos Ortego, presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Gran Canaria, rechazó también la carencia de guías y negó que el pasado martes no se pudieran realizar excursiones por la falta de guías. Ortego también dijo que existen circunstancias excepcionales donde no se pueden cubrir todas las excursiones y esto ocurre con la llegada de varios cruceros a la vez. En el ámbito de promoción, el Cabildo de Fuerteventura y la Cámara de Comercio de Fuerteventura impulsarán la creación de una sociedad mixta de promoción turística de la isla como una iniciativa dirigida a dar mayor participación al empresariado en la toma de decisiones sobre la promoción turística. El presidente del Cabildo y del Patronato de Turismo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Rodríguez, firmaron el convenio de colaboración entre ambas entidades destinado a apoyar la promoción turística en un acto en el que también intervino la consejera de Turismo, Águeda Montelongo. Según Mario Cabrera, este tipo de acuerdos dan mayor agilidad a tomar decisiones en el sector.
Hemos logrado incorporar en los últimos 7-8 años a Tour España en una estrecha implicación y que, bueno, este tipo de convenios nos hacen ser más ágiles, más rápidos a la hora de tomar muchos acuerdos de los que aquí se recogen.
Este convenio permite que el Cabildo destine 150.000 euros a la Cámara de Comercio para el desarrollo de acciones de promoción exterior, especialmente en los mercados consolidados como el alemán, británico y español, así como en mercados emergentes como el de los países del este suizo o el mercado francés. Justamente esta semana, Águeda Montelongo y el delegado del turoperador francés FRAM en Fuerteventura, Noel Guinox, presentaron el marco del FAM Trip, un viaje de familiarización con destino que el turoperador llevará a cabo en la isla entre el 15 y el 19 del presente mes. Este viaje cuenta con la colaboración de Promotour y tiene como objetivos potenciar las ventas del destino Fuerteventura en el mercado francés para el invierno 2010-2011 y así dar a conocer de primera mano las excelencias turísticas de la isla en las 226 agencias del país galo y, según Águeda Montelongo, potenciar nuestras cálidas navidades. El delegado del turoperador francés subrayó que Fuerteventura está de moda en Francia, ya que es uno de los destinos vacacionales favoritos de los franceses. Según Noel Grinox, se ha elegido una manera educativa para presentar la isla y así dar a conocer bien el destino y la gente de Fuerteventura.
Un fam trip efectivamente educativo, tienen que conocer nuestros productos aquí en el sitio. Con preguntas, ellos tienen que hacerlo de una forma muy interactiva. Tendrán que entonces preguntar y mezclarse con el pueblo canario.
Y para terminar, de Fuerteventura a Tenerife, en concreto a La Laguna, ya que se ha presentado un estudio sobre el perfil del turista que visita La Laguna. Dicho estudio ha sido elaborado por la Universidad Lagunera bajo los auspicios de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias y la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este estudio arrojó datos importantes para el sector y así lo presentaba la coordinadora de la investigación, Rosa Marrero Rodríguez.
Que viaja en grupo, que viaja en pareja con hijos. Este es el tipo de grupo predominante. Y esto es un dato a destacar, muy importante, típico de los turistas culturales, que su nivel de estudios es un nivel de estudios medio alto.
Y terminamos con una triste noticia. Fallece Josep Díaz, uno de los grandes del marketing turístico. Profesor, escritor, consultor turístico y uno de los autores desde los años 80 del primer plan de marketing integral de turismo de España, así como de las estrategias para la Expo y las Olimpiadas del 92 y del turismo de Argentina, Ecuador y Brasil, entre otros destinos. En Bungalow 103 hemos contado con la presencia de Chías, donde quedó reflejado que fue uno de los máximos conocedores de la promoción turística a nivel nacional como internacional. Desde Bungalow 103 lamentamos profundamente su pérdida y expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ya estamos de vuelta en Bungalow 103. Gracias a Donis por ponernos al día las noticias del sector. Ustedes saben que estamos a punto de terminar este año 2010 y como es costumbre es tiempo de hacer balance, pero además hoy vamos a hablar en Bungalow 103 de actualidad, de lo que pasa en el día a día en el sur de Gran Canaria y sobre todo con los proyectos que vienen con este nuevo año. Tenemos hoy con nosotros a Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Bungalow 103, gracias por venir de nuevo.
No, gracias a ustedes por invitarme y darme la posibilidad de comentar las cosas que estamos haciendo y las ideas que ustedes tienen.
A mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole cómo ha sido este año 2010 que vamos dejando atrás para esta rehabilitación del sur de Gran Canaria, aunque usted se incorporó hace unos cuantos meses, muy poquitos al final de año prácticamente, a este consorcio.
Bueno, yo me incorporé en octubre, o sea que llevo escasamente dos meses. El consorcio lleva ya durante este año una serie de proyectos. Concretamente, creo que les comenté la vez pasada, se encargaron por parte de mi antecesor, Pepe Fernández, unos 14 proyectos que ya están entregándose, unos de ellos, y otros se entregarán la semana que viene o dentro de 10 días. Con lo cual ya podemos empezar a licitar, yo creo que en enero, algunos de los proyectos.
Arranco ahora mismo, creo, una obra bastante importante. Se trata del arreglo del paseo que va desde Playa del Inglés, de Playa del Águila hasta Maspalomas. ¿Qué nos podría contar acerca de esta obra?
Bueno, esta es una obra de reparación. Lo que no pretendemos es cambiar sustancialmente el paseo, sino que hay un montón de pequeños detalles rotos, azulejos caídos, farolas que están rotas, pavimentos deteriorados. Y lo que estamos haciendo es una obra general de reparación, pintando los bancos o barnizando los bancos, arreglando pues los desagües. Una obra que creemos que es importantísima porque es el sitio donde los turistas todos los días nos visitan y la pasean, ¿no? Y bueno, la impresión que tenían de esos pequeños detalles, de esos desconchaves, era muy mala, ¿no? Y por ahí hemos empezado, tenemos una brigada ya hace 15 días que se reforzó el lunes pasado y ahora yo creo que en poco tiempo empezaremos a ver cambios sustanciales, ¿no?
Rafael, estamos hablando de 8 kilómetros de costa que se va a reparar. ¿Quién lo hace? ¿Qué empresa? ¿Cómo se ha gestionado?
Bueno, hemos hecho un contrato con Traxa, una empresa pública del Estado que funciona por administración, con un presupuesto más o menos importante, y también era una forma muy rápida de actuar sobre ese punto negro, ¿no? En el futuro, por supuesto, intentaremos sacar obras a licitación, obras incluso pequeñas, pero bueno, pensábamos que para ganar tiempo y para no perder el invierno era necesaria una acción, podríamos llamar, fuerte y rápida, ¿no?
¿Cuánto tiempo se va a tardar aproximadamente en arreglarlo?
Bueno, tenemos previsto que aproximadamente en 3 meses quede el paseo en perfecto estado. Luego hemos también visto una serie de sitios en el sur, en Maspalomas y en San Agustín, y en el Inglés, que necesitan una actuación inmediata. Bueno, pues no sé, pues el típico muros caídos o no sé, zonas con escombros o el típico cartel caído hace 27 años y que está ahí caído y que nos choca a la vista. Pretendemos intentar hacer ese tipo de acciones. Señalar como una serie de puntos negros y ir arreglando progresivamente esa serie de puntos negros.
¿Y de cuánta inversión estamos hablando ahora mismo solamente en ese paseo de Playa del Inglés, de Playa del Águila hasta Maspalomas?
De unos 600.000
euros. 600.000
euros.
Rafael, supongo que mientras se hacen estas obras siguen llegando los turistas. ¿Se ha planteado ejecutarlas de forma para no molestarlos?
Sí, hemos acordado de que se vayan haciendo de medio kilómetro en medio kilómetro. O sea, no abrir un tajo muy grande de trabajo, sino se abre medio kilómetro de tajo de trabajo, se cierra, se vuelve a abrir otro medio kilómetro para no tener esa imagen de que está toda la ciudad en obra.
Claro. Ahora mismo supongo que hay varios proyectos en marcha. ¿Cuántos aproximadamente en el Consorcio del Sur?
Bueno, pues en este momento tenemos en marcha, estamos trabajando en el Palmeral, que ya también empezaremos rápidamente a arreglarlo. También es un proyecto de un importe similar, una obra creemos que es muy bonita porque es el palmeral de Maspalomas, tiene aproximadamente unos 150.000 metros cuadrados y la obra es simplemente vallarlo, limpiarlo y dejarlo como un sitio agradable para pasear, para estar, para oír el canto de los pájaros como alternativa a la solajera de la playa, por decir algo, ¿no?
Claro.
Luego tenemos pues todos los proyectos de acceso a San Agustín y al Inglés, que son dos proyectos que se están acabando. Uno es un proyecto de unos 2,5 millones de euros y otro de 1,5 millones de euros, que pensamos licitar eso en, yo creo que en enero o principio de febrero. Son dos proyectos muy bonitos. Luego están todos los proyectos de lo que le llamamos los oasis, que son, bueno, los lavaderos de pies y manos, que la ducha, las vamos a cambiar y las vamos a poner muy bonitas. Y esos son cinco proyectos entre San Agustín, la Playa del Águila, el Inglés y Maspalomas, ¿no? También yo creo que les van a dar una imagen de cambio y de modernidad a la zona, ¿no? Y luego estamos trabajando en los grandes proyectos de reurbanización, básicamente del Inglés. Esos son proyectos que serán por importe de más de 20 millones de euros. Vamos a sacar los proyectos a concurso, a licitación, a nivel de proyectos. Creo que si podemos en final de diciembre, principio de enero, y esperemos empezar esas obras pues sobre el mes de mayo, junio del año que viene. Dentro de esos proyectos hay dos o hay tres que van a otro ritmo, que van más rápido. Uno es el de la Gran Canaria 500, que es la en el trozo que va en San Agustín. Es un proyecto que ya sacó a licitación el gobierno de Canarias. En estos momentos está en fase de concurso. Y yo creo que esta semana que viene se decide qué empresa será la adjudicataria. Y luego hay otro proyecto que es el de la Avenida de Tirajana. Un proyecto que hizo el gobierno de Canarias. Un proyecto bastante ambicioso y que hemos decidido conjuntamente con el gobierno de Canarias y el ayuntamiento que una fase se acometa con carácter de urgencia, con cargo al presupuesto del 2010, que será la fase que va desde el Hotel Riu hasta, que coge una manzana y media, ¿no? Una fase que es la menos complicada y la más clara. O sea, con lo cual, bueno, a mitad de año, si Dios quiere, pues tendremos bastantes obras en licitación y otro montón ya en marcha.
Rafael, vamos a ir hablando, vamos a ir desglosando poco a poco todos esos proyectos, pero sí me gustaría preguntarle por las cosas que afectan directamente a los turistas. Es decir, hablamos de barandillas rotas, lavaderos en mal estado, muros con grafitis o sin pintar, todas aquellas cosas que salen cada semana en nuestra sección El Guiri se queja. ¿Qué pasa con esas pequeñas cosas? ¿Alguna cuadrilla ahora mismo actuando en el sur de Gran Canaria?
Es esa famosa cuadrilla que le decía, que estamos intentando señalar los puntos negros e intentar convertirlos de negros a verdes. O sea, los vamos pasando de negros a rojos y de rojos a verdes. Ahora hemos empezado por el paseo, pero inmediatamente vamos a meternos en otros temas que efectivamente es lo que llama la atención, lo que molesta. La obra grande está muy bien, pero yo creo que el día a día es lo que hace que el turista se encuentre cómodo.
¿Y cómo se decide arreglar una cosa u otra? ¿Hay algún baremo para arreglar una cuestión en esa cuadrilla?
Bueno, normalmente nos hemos sentado con los empresarios, hacemos una especie de visitas turísticas, vemos lo que está peor y tomamos nota y le decimos, empiecen por aquí. O sea, ahí establecemos la prioridad de acuerdo con las demandas empresariales y con cualquier demanda. Y aprovecho, bueno, si tienen cualquier cosa, no las pueden enviar a nuestro correo, que será la tendremos en cuenta, ¿no? Pero es mucho lo que hay, ¿eh?
Imagino. Rafael, supongo que mientras pasa todo esto, el turista sigue llegando y lo sigue viendo. ¿Se les explica de alguna manera que estamos rehabilitándonos y que por eso a lo mejor puede haber alguna pequeña molestia?
Sí, estamos intentando y estamos sacando ahora una cartelería en varios idiomas pidiendo disculpas Incluso vamos a poner una foto antes y una foto después, como queremos que esté, para intentar animarles que venga a vernos. También estamos trabajando en una idea de hacer una película para comercializarla en internet, bajársela de YouTube, un poco en la idea que tenemos de futuro. Y también estamos trabajando con el Cabildo a ver si en el Faro de Maspalomas ponemos una especie de centro de interpretación con cómo nos gustaría soñar que fuera el futuro, ¿no? Que queremos construir entre todos, ¿no?
Rafael, ahora mismo, ya que estaba comentando el tema de que ha puesto a disposición pues una forma de acercarse a la ciudadanía el consorcio y que explique cuáles son los puntos negros y que también pues ayuden un poco a esta rehabilitación, ¿de qué se queja el ciudadano y de qué se queja también el empresario? ¿Qué es lo primero que pide que se arregle?
Pues yo creo que las cosas pequeñas, es decir, que la gente es razonable y sabe que las cosas grandes se tardan mucho. Lo que no entiende es cómo un macetero roto o un graffiti no se quita a los pocos días, ¿no? La gente es razonable. Yo creo que la idea de la cuadrilla, esta intervención inmediata, pretende dar una solución más o menos rápida y buena a este tipo de pequeñas cosas, dentro de lo posible, porque bueno, tampoco es una cuadrilla tan grande, ¿no? Pero luego, bueno, yo creo que la gente se queja también pues de cosas también muy elementales, del ruido, del tamaño de las aceras, de la falta de señalización, de que los centros comerciales están hechos una auténtica porquería y han quitado el espacio público porque han sacado las mesas por fuera y no se puede ni caminar. Bueno, eso es otro tema que hemos tratado con el ayuntamiento y a ver si la semana que viene tenemos una reunión en concreto respecto al tema de los centros comerciales.
Claro, porque esas son competencias del turismo, pero no son competencias del consorcio, es decir, que dependen del ayuntamiento. ¿Ustedes cómo pueden intervenir en ese tipo de molestias? ¿Se les informa al ayuntamiento? ¿Se hacen reuniones? ¿Cómo se gestiona?
Hombre, tenemos muy buena relación con el ayuntamiento, con lo cual, bueno, hablamos con el ayuntamiento e intentamos poner fecha para reuniones y para tomar medidas concretas. Y bueno, hasta la fecha, hasta este momento, las cosas han ido más o menos funcionando. No con la rapidez que hubiéramos querido, pero bueno, todas las cosas de Palacio van despacio, como se dice.
Hablando de las cosas de Palacio también y de las cosas pequeñas y más cercanas. Rafael, estrenaremos en 2011 nuevas hamacas y nuevas sombrillas en el sur de Gran Canaria.
Bueno, ya la semana pasada salió a licitación la compra de las hamacas por valor de 580.000 euros. O sea que ya la cosa va caminando, ¿no?
¿Y nos podría adelantar algo, si hay algún modelo específico, si cómo van a ser, cuál es la tipología?
Bueno, el concurso hemos tenido para llegar a este tema muchas reuniones con los empresarios, muchas reuniones con los que llevan las hamacas, desde los que las manejan hasta los dirigentes, ¿no? Con el ayuntamiento. Y al final parece que hay una unanimidad que tiene que ser de resina, porque cualquier otro material, el mar y la marisma y la noche, la intemperie, lo daña. Y entonces, bueno, hemos hecho un pliego de condiciones con una puntuación y unos baremos bastante estudiados y vamos a recibir ofertas hasta el día 24 de enero.
¿Todas las playas van a ver cómo se cambian sus hamacas o vamos a ir punto por punto? ¿Cómo se va a hacer?
Vamos a comprar entre 4 y 5 mil hamacas, o sea, prácticamente todas.
Todas. ¿Y van a tener todas exactamente la misma línea? Es decir, que tenemos un mismo modelo de hamacas y sombrillas para toda la costa de Gran Canaria.
Sí. Lo que pasa es que habrá una zona que podemos llamar la zona VIP, que es la zona de los grandes hoteles, la zona de Maspalomas, que ahí a lo mejor, bueno, vamos a comprar unas colchonetas, de tal forma que, bueno, el turista pagará más por estar en una colchoneta, claro, será más cara y al mismo tiempo pues habrá que limpiarlas con más frecuencia, pero queremos de alguna forma sectorizar la playa. Una zona más VIP, otra más de familia y más juventud, otra pues hay una zona que es de los gays, o sea, un poco que hubiera podemos llamar, dentro de una misma línea, pero con varios argumentos.
Es curioso, Rafael, porque en varios momentos de los 3 años que llevamos en Bungalow 103 prácticamente se ha hablado mucho de esa petición de empresarios, de ciudadanos, de turistas que pedían zonas diferentes para las hamacas y las sombrillas, incluso pedían zonas chill out, tipo Ibiza, con zonas de hamacas, colchonetas, etcétera. Y es una cosa curiosa que ahora se puede hacer posible, pero pregunto yo, si ahora mismo el horario de las hamacas es hasta las 5 de la tarde y nos retiran la hamaca, ¿eso también va a cambiar?
Vamos a ver, ahora las hamacas salen a concurso, a concesión administrativa por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento está discutiendo si mantener la concesión administrativa por encima de un año, que es lo que lo obliga a una sentencia, o sigue como está en estos momentos, que el servicio municipalizado. Es una competencia municipal. En cualquiera de las dos formas tendría que prorrogarse el servicio, ampliar el personal, capacitar mejor al personal, porque también trabajar muchas horas en las hamacas es muy duro, ¿no? O sea, una persona que esté desde las 9 hasta las 7 de la tarde es mucho horario. Tendrían que cambiar turnos, reforzar. O sea, que de alguna forma habría también que, o bien municipalizado o bien privatizado, tendríamos que poner un servicio más amplio, más cómodo para el usuario y también más cómodo para los trabajadores.
Rafael, con respecto a las hamacas y sombrillas, eso ya lo hemos hablado, pero también hay una cosa de la playa que nos afecta muchísimo y son las dunas. Se ha hablado muchísimo acerca de que van a desaparecer, que hay que cuidarlas, que hay que hacer unas pequeñas intervenciones. Ahora mismo, ¿qué se está realizando en esa zona?
Bueno, se están terminando. Por fin ya parece que sabemos qué es, cómo funciona la dinámica de las dunas y cómo funciona la dinámica del litoral, que básicamente hay una especie de circulación. Cuando el tiempo es normal, el alisio, las dunas se llenan de arena que cogen del mar, desde un sitio que se llama la Punta de la Bajeta, que es la esquina del Inglés, entre el Inglés y Maspaloma. Y cuando vienen los temporales del sur, descarnan la playa de Maspaloma y esa arena se la llevan a la Punta de la Bajeta. En ese volumen, ese movimiento, la media de arena que se pierde, porque se queda una especie de precipicio, son unos 40 o 50 mil metros cúbicos al año. Es decir que la playa de Maspalomas está perdiendo 50 mil metros cúbicos al año desde hace muchos años. No por el efecto del hombre, sino por el efecto de la propia naturaleza. Entonces lo que se pretende ahora es intentar invertir ese proceso, cogiendo arena del fondo del mar, donde la ha depositado el propio mar, y volcándolo en la línea de costa del Inglés para que el viento alisio la cargue en la duna. Y de alguna forma podamos sanar ese sistema que está en estos momentos pues perdiendo arena por el efecto de las temporales de sur. Y que como además con el cambio climático se están acelerando los temporales de sur, el proceso se está acelerando. Es decir, que tenemos que intervenir para poder corregir la situación. A este tema, que parece tan sencillo, se ha llevado después de numerosísimos estudios, de numerosísimas investigaciones de científicos de primer orden a nivel internacional. Y parece que ahí hay una unanimidad científica en que hay que intervenir, porque si no intervenimos nos quedamos sin playa.
Precisamente en las últimas semanas hemos tenido mal tiempo, varias alertas, una alerta naranja y amarilla, y la zona de Maspalomas se ha visto afectada. Nosotros, por ejemplo, en Bungalow 103 nos ha llegado una queja de varios oyentes, de turistas, en nuestra sección El Guiri se queja. ¿Se ha realizado alguna intervención del consorcio o le corresponde al ayuntamiento intervenir?
Le corresponde al ayuntamiento en colaboración con Costa, y nosotros estamos dispuestos a echarle una mano a lo que el ayuntamiento nos pide. Ya hemos tenido una reunión con el concejal de playas y con el jefe de costa, pero bueno, el responsable final es el ayuntamiento, pero podemos llamar con el visto bueno de costa.
Rafael, otra de las cuestiones que preocupaba también al sector fue esos dos documentales que se hicieron hace ya un año, Arena Mix de Antena 3 y otro más también que salió, en el que se denunciaba a lo mejor la práctica de sexo y demás en las dunas. ¿Hay algún tipo de intervención por parte del consorcio para cartelería, algún tipo de actuación pensada?
Sí, uno de los estudios que se encargó por Pepe Fernández era precisamente cómo sectorizar las dunas para intentar que las zonas más sensibles estuvieran protegidas y otras zonas, bueno, pues tuviesen más usos intensivos de todo tipo, ¿no? Y también había otra zona donde fuera de, podemos llamar, de observación de la naturaleza y solo se pudiera entrar con visitas guiadas y grupos escolares. En eso estamos, que básicamente sería la creación de una serie de paseos con unos palitos en el suelo y sobre todo mucha información con carteles sobre que el espacio dunar es un espacio singular por el tipo de dunas, que es un tipo de duna móvil y que la actuación del ser humano en determinados sitios puede afectar el desenvolvimiento natural de la duna, ¿no?
Rafael, vamos a hacer un pequeño receso, vamos a seguir hablando de todos los proyectos del consorcio para el próximo año, pero primero vamos a irnos a nuestra sección ¿Sabías qué? Y enseguida volvemos en Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías qué?
El árbol de Navidad más grande del mundo, hecho en fibra óptica, está en Hong Kong. Se ha convertido en la atracción del centro comercial donde lo han instalado y no es para menos. 21 metros de altura y 4 millones de unidades de fibra óptica. Un espectacular árbol de Navidad que brilla con luz propia. Su inauguración ha corrido a cargo de uno de los ganadores del Premio Nobel de Física del pasado año, conocido como el padre de la fibra óptica, el profesor Charles Kew. La inauguración del árbol, además, se ha ligado a un evento donde se han recogido fondos para la fundación que lleva el nombre del profesor y que está dedicada a la investigación del Alzheimer, un mal que él mismo empezó a desarrollar hace años.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Gracias, Adonis. Continuamos en directo en Bungalow 103, hoy con nuestro invitado de hoy, Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Estamos hablando de todos los proyectos que se están realizando actualmente en el sur de Gran Canaria y también vamos a seguir hablando de los proyectos que se tienen planteados para el año 2011. Una de las cuestiones fundamentales de las que se habla es de los accesos a la playa y también de los lavaderos de pies y de manos. Rafael, decías que hay 5 proyectos con respecto a este tema. ¿Qué nos podrías contar?
Bueno, son pequeños proyectos que consisten en lavaderos, más bien que son de pies y duchas, ¿no? Y luego, bueno, algunos tienen una zona de minusválidos para que se puedan aparcar las sillas de los minusválidos e ir a bañarse en el mar. Y luego algunos tienen también unas palmeritas, con lo cual le hemos llamado por eso Oasis Express. Son pequeños proyectos, pero que bueno, te dan un toque de simpatía y de frescor y de cambio de imagen. Son pequeños proyectos, pero muy, muy bonitos. Luego también me olvidaba, yo le tengo mucho cariño a un proyecto que estamos haciendo, que es la creación de una red ciclista y peatonal en todo el sur. El sur tiene unas condiciones magníficas para el uso de la bicicleta. Y bueno, pues estamos intentando diseñar toda una compleja red para que la bicicleta sea una alternativa dentro de poco tiempo. Incluso estamos trabajando en un proyecto para la concesión administrativa de los servicios de alquiler de bicicletas. Algunas eléctricas, otras no eléctricas. O sea, podemos cambiarle un poquito la imagen y hacerlo destino más sostenible y más simpático, ¿no?
¿Hay fechas para todos estos proyectos, Rafael?
Sí, estamos trabajando con un cronograma de fecha, como siempre, difícil cumplirlas, pero bueno, cumplimos la brigada que ya está funcionando, y el Palmeral también, ya los proyectos se están acabando, ya las licitaciones, yo sacaremos algunas cuantas en enero, y luego otros proyectos los hemos ido cerrando, ¿no?
Rafael, ahora mismo, ¿cómo se vende la labor del consorcio a los empresarios para que se impliquen también con esta rehabilitación que tanto nos hace falta?
Vamos a ver, nosotros hemos querido pasar una temporada que yo creo que será hasta enero, hasta febrero, para más que predicar, dar trigo, es decir, tener realizaciones en la calle. Cuando tengamos realizaciones en la calle, podremos ir con una carta de identidad diciendo, mire usted, nosotros estamos cumpliendo, ahora cumplan ustedes. O sea, esto no sirve para nada si el empresariado, si los particulares no se mojan y no rehabilitan su apartamento, su hotel o su complejo o su local comercial. O sea, el sur tiene un déficit importante de infraestructuras públicas porque no hemos hecho los deberes las administraciones públicas, pero también tiene un déficit importante de que los particulares se han dormido y que el modelo de turista de hoy exige unas cosas que no exigía hace 30 o 40 años, desde el mobiliario, esos mobiliarios con cuarterones muy, muy castellanos.
Los castellanos, ¿no?
De los años 70, pues bueno, hoy día no se usa eso. Hasta las televisiones de 14 pulgadas, pues hoy día el que más y el que menos tiene un plasma de 32, ¿no? Y el turista pide eso, y pide un plato de ducha, y pide mobiliario más moderno, y luego pide también gestión más moderna. Pues una web muy dinámica, una amabilidad distinta, servicios complementarios, y eso hay que ponerse las pilas.
También es necesario, supongo, que la sociedad se ponga también las pilas, porque no solamente el empresariado, sino también el taxista, todas las personas que están vinculadas al turismo, y que son muchas. ¿Ustedes cómo, además de por la página web, cómo dicen a la gente, cómo se comunican de que están haciendo este esfuerzo y que nos estamos renovando?
Tenemos un proyecto que se llama un proyecto de comunicación y otro proyecto de participación ciudadana. Porque, vamos a ver, esto no es un proyecto del consorcio, esto es un proyecto de toda la sociedad canaria. Y el consorcio es la unión de cuatro administraciones en favor de una idea. Pero si la sociedad no lo arropa, no es nada. Y bueno, queríamos poco a poco ir empezando a mover colectivos en favor de una idea que es clara, que vivimos del turismo, aunque parece que ahora nos estamos dando cuenta que vivimos del turismo, pero es que siempre hemos vivido del turismo. Lo que pasa es que con el boom de la construcción, bueno, todo estaba enmascarado, se mezclaba turismo y construcción, y no, construcción es una cosa y turismo es otra. Y aunque tienen puntos de contacto. ¿Y cómo el turismo puede ser la gran palanca que tire, no solamente como hasta ahora, sino que tire más de nuestros productos agrícolas, de nuestra miel, de nuestro queso, de nuestras papas, de nuestra gastronomía, de todo? Tiene que ser la palanca que mueva nuestra sociedad. Y para eso hace falta que recobremos el amor al turismo que tuvimos en su día, y que yo creo que lo hemos perdido en estos días de estas borracheras de crecimiento que hemos tenido, y que seamos más amables y que veamos a cualquier turista como la persona que nos puede permitir continuar viviendo en Canarias y no tener que emigrar.
Es curioso porque precisamente que nuestra puesta en valor era nuestra amabilidad. Lo que valoraban más los turistas que llegaban en los años 60-70 era precisamente esa amabilidad que mostraban los canarios, ¿no?
Sí, pero esa amabilidad típica de cualquier país. Si uno va a Senegal, vas por la calle y todo el mundo te sonríe amablemente y todo el mundo te quiere acompañar. Luego, con el paso del tiempo, nos va entrando la prisa y nos va pareciendo que el fenómeno del turista es un fenómeno normal, hasta casi nos molesta. Aquí ha habido, yo creo que en estos últimos años, hasta una cierta demonización del turismo. Las directrices dicen, no hay que crecer, son casi los malos, ¿no? Y ahora hay que volver a descubrir que no son los malos, que si acaso los malos somos nosotros que hemos hecho mal los deberes. Porque lo hemos comentado el otro día, el espacio ocupado por el turismo en Gran Canaria es el 2,7% de la isla. 2,7%. El resto de la isla, la parte más bonita, Firga, Moya, Agaete, nos las hemos cargado nosotros solitos, sin ayuda de los turistas. O sea, no le podemos echar la culpa a los turistas de nuestra del deterioro de nuestra isla. La culpa la tenemos nosotros, que hemos llenado de cables, de luces innecesarias, de carreteras que no van a ninguna parte, de viondas metálicas, de colchones en los barrancos. Eso no tiene nada que ver el turista. Ahora, nos ha servido muy mucho como una especie de chivo expiatorio al cual le echamos la culpa de nuestras desgracias, ¿no?
Rafael, con respecto a los turoperadores, ¿qué se les cuenta con respecto a la rehabilitación? ¿Se les informa también de que somos una marca que nos estamos renovando ahora mismo?
Igual, tenemos preparado el plan de comunicación, pero con realizaciones. No queremos ponerle, no queremos decirle tenemos tal proyecto, sino queremos decirle tenemos tal realidad y tal proyecto. Es la forma de tener credibilidad.
Rafael, estamos hablando de que ahora mismo el turismo tiene un gran comportamiento, un buen comportamiento con la actual crisis económica. Digamos que es nuestro gran flotador que nos mantiene a salvo. Estamos pasando ahora mismo por una crisis económica y los presupuestos para el próximo año se van a ver afectados en todas las instituciones. Supongo que también el consorcio. ¿Ustedes cómo se han planteado el próximo año?
Bueno, esperamos que el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado nos ha prometido ya el mantenimiento de la aportación. Y esperamos ahora por el gobierno de Canarias, que esperemos que tampoco, que también aporte lo que está previsto. Y luego hay un programa entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado, un plan de obra, que nosotros creemos que para San Bartolomé es justo que el gobierno, que los dos gobiernos aporten pues en torno a los 10 millones de euros.
¿Y con respecto al Cabildo de Gran Canaria?
El Cabildo de Gran Canaria nos ha asignado una cantidad que no estoy muy contento y que voy a intentar que aumente la cantidad.
¿Y cómo vamos a paliar toda esta falta de presupuesto? ¿Esto va a
ralentizarlo? Si nos salen las cosas bien, no habrá falta de presupuesto.
Así que, ¿y se puede saber aproximadamente de cuánto es la cuantía?
Bueno, el gobierno de Canarias tiene que aportar 2 millones de euros, el gobierno del Estado otros 2 millones, el Ayuntamiento de San Bartolomé 300.000 euros y el Cabildo ha puesto 550.000. Nos gustaría que el Cabildo pusiera un poquito más y que el gobierno de Canarias, bueno, dentro de las dificultades que tiene, no dejará de poner esos 2 millones de euros.
Rafael, estábamos hablando de la importancia de involucrarlo a todo el mundo. Ahora mismo, ¿cómo es la relación con los empresarios turísticos?
Muy buena, muy fluida. Si es que ahora me llamó el presidente de los extrahoteleros por un problema y bueno, que es muy fluida porque trabajamos para toda la sociedad, pero bueno, los más directamente implicados, los que ven, los que sienten y los que les duele el problema más directamente son los turistas y los empresarios, ¿no?
¿Crees realmente que si los empresarios ven que las instituciones se están mojando, ellos también se van a mojar y van a empezar a rehabilitar la parte privada?
Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo necesariamente. Si son empresarios, o sea, si ellos se hacen una apuesta por el futuro, pues tienen que hacerlo. Y tienen que ponerse las pilas. Y yo creo que lo van a hacer.
Hace unas semanas justamente manifestaban en los medios de comunicación los empresarios que querían que se centrara más la labor del consorcio en Playa del Inglés. ¿Ustedes en consorcio qué dicen a esto?
Estamos de acuerdo. Es un diagnóstico compartido. O sea, el San Agustín tiene menos camas. San Agustín, con las obras que vamos a hacer ahora del Barranco Joseito, del paseo, y la Gran Canaria 500 y los accesos, bueno, tendrá una inversión de unos 5 millones de euros casi, y yo creo que va a quedar bien. Y bueno, ahora yo creo que el grueso de la artillería hay que ponerla en Playa del Inglés.
Hay un proyecto que está ahí, que es el del gobierno de Canarias, el de convertir la avenida de Tirajana en el eje principal de Playa del Inglés. Yo no sé si a usted le parece que es demasiado proyecto para los tiempos que corren o si es una idea que se va a hacer poco a poco, se va a dejar aparcada. ¿Qué va a pasar?
Bueno, la primera fase la vamos a hacer ahora. La última fase, porque es la más cerca de la playa. Es un proyecto muy ambicioso, muy complicado de gestionar y nosotros pensamos que hay que empezar por otros más sencillos y con más impacto, pero sobre todo menos complejo. Y bueno, pues eso es el plan que tenemos para el año que viene. Hacer esta fase de la avenida Tirajana, que es una fase que está clara y no es conflictiva, pero el resto del dinero meterlo en proyectos de ampliación de aceras, creación de carriles bicis, plantar, crear espacios de sombra a lo largo de las calles del Inglés para crear una especie de senderos urbanos, que yo creo que ese es el camino, más que meter mucho dinero en la avenida Tirajana, que va a crear muchos problemas de tráfico, de gestión de locales, que hay que hacerlo, pero podemos decir que en una segunda fase.
Rafael,
2012 y 2013.
Exactamente ese proyecto de la avenida Tirajana, ¿en qué consiste esa primera parte y las siguientes que se van a hacer más adelante?
La primera parte consiste en ampliar aceras, hacer una parte peatonal, bueno, en torno al Hotel Río, crear una especie de zona peatonal muy bonita, conectar el Hotel Río con el mirador de Maspalomas, que en estos momentos es un desastre. O sea, es una parte muy, muy urbana, muy sencilla y que no afecta ni al tráfico ni al comercio local mucho. Afecta poquito. Y bueno, pues creo que haría más vivibles esa conexión del Inglés con Maspalomas, con la zona de la playa, y más agradable. Y además eso tendría continuación con esos senderos urbanos que irían uniendo los centros comerciales, la cita con el Jumbo, con Metro y Casbah, y que luego tendrían también un reflejo en la mejora de las dos entradas del Inglés, tanto en la entrada del Beril como en la entrada de la Viuda de Franco. Luego hay otro proyecto que también está redactado, que es el de la Gran Canaria 500 a la altura de la Viuda de Franco, quitarle algo de carriles y para permitir que la conexión entre San Fernando de Maspalomas con el Inglés sea más fluida. Y sea que es una, cada vez más los turistas van a San Fernando de Maspalomas para conocer lo que es una ciudad de residentes normales y corrientes. Y que además eso se une con un proyecto que tiene el ayuntamiento de crear una especie de zona comercial abierta en San Fernando de Maspalomas, o sea, peatonalizar una parte de San Fernando de Maspalomas.
Pero todo lo que nos está comentando ahora mismo no tiene nada que ver con el proyecto de la avenida Tirajana, ¿o sí?
Bueno, algo tiene que ver, porque bueno, la avenida Tirajana también tocaba el nudo de la Viuda de Franco.
¿Y esa segunda fase que se realizará más adelante de avenida Tirajana, en qué consistiría? ¿Por qué es tan engorrosa para hacer?
Pues porque allí significaría ampliar las aceras mucho, habría que topar con todas las ocupaciones del espacio público por parte de los comerciantes, habría que empezar a crear, armonizar el comercial, que en algunos casos está en planta sótano o semisótano. O sea, es un proyecto relativamente complejo en su gestión. Tropiezas con, a lo mejor, con 100 o 150 locales de particulares.
Rafael, ahora mismo el Consorcio del Sur de Gran Canaria para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria no ha estado ajeno a los cambios en el gobierno. Es un consorcio que depende de varias instituciones y que están gobernadas esas instituciones también por varios partidos políticos. De eso hemos hablado en otros momentos, pero ahora mismo ha habido un cambio bastante significativo y es que el área de turismo va a estar dentro ahora de presidencia. Por tanto, Paulino Rivero es el consejero también de turismo. ¿Cómo ha afectado eso al consorcio de Gran Canaria, si es que le ha afectado?
Bueno, las relaciones con los dos viceconsejeros son muy buenas, con los que llevan turismo, ¿no? Y el presidente creo que va a asistir el próximo miércoles al consejo rector, o sea que de alguna forma las relaciones son fluidas y yo creo que la presencia del presidente reforzará la figura de los consorcios.
Así que eso va a significar quizás que tenga más peso el turismo de lo que tenía ahora.
Yo creo que sin duda ninguna. Las palabras que yo le he oído al presidente del gobierno sobre el tema del turismo es que está haciendo una apuesta muy sólida por el turismo, lo cual me alegro muchísimo y me congratulo, ¿no?
Rafael, ya prácticamente para terminar, estamos ahora mismo en diciembre, finalizando el año, quedan apenas 2 semanas. Para quienes nos vengan a visitar ahora mismo en diciembre y se decidan a venir el próximo año, ¿qué se van a encontrar de aquí a un año? ¿Qué cambios? ¿Van a venir a Gran Canaria y van a decir esta isla se ha movido en pro por mejorar?
Yo creo que sí, mucho. Me gustaría que el año que viene tuviéramos una señalética nueva. O sea, que toda, en este momento, si se dan cuenta, la señalética en el sur está pensada para los coches. O sea, que un turista que está en un complejo quiere ir al sur, a la playa, no sabe por dónde. Pues tendríamos una señalética nueva. Tendríamos muchas aceras ampliadas con arbolitos. Tendríamos unas cuantas zonas verdes más. Espero que el mantenimiento haya mejorado. Espero que tengamos hamacas y kioscos en la playa nuevo, hasta con urinarios públicos y taquillas. Espero que, bueno, haya una reacción importante por parte de los comerciantes y que hayan cambiado sus carteles, sus mesas, sus sillas, sus sombrillas. Y espero que haya un aire de alegría mayor, que haga que la bola crezca, que se produzca una especie de círculo virtuoso, de que nos animemos todos y que tratemos mejor al turismo y que nos concienciemos cada vez más que hay que apostar por este tema, que es el que nos puede hacer vivir en islas, en nuestras islas, tantos como somos, en condiciones de vida bastante, con una renta per cápita mediana, ¿no?, que es la que tenemos.
Rafael, yo te propongo, si quieres, un trato, y es que dentro de un año, cuando cumplamos un año de este programa, vengamos a hablar de todo ese tema y hagamos un pequeño balance.
Me alegraría, y me alegraría no equivocarme, me alegraría quedarme corto.
Ojalá.
Y sobre todo lo que me alegraría es que el sector privado hubiera reaccionado de una forma muy, muy potente. O sea, que nosotros hayamos o no hayamos hecho todas las obras, está bien, pero no está más que bien. Lo que sería muy bueno, muy bueno, muy bueno, es que el sector privado se involucrara y que en la sociedad canaria hubiera una conciencia cada vez mayor de que tenemos que tratar muy bien al turista, porque nos jugamos mucho.
Y tanto. Nos quedamos con esa idea de concienciación, de responsabilidad y de compromiso de Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Gracias, Rafael, por estar con nosotros en Bungalow 103.
Gracias a ustedes por invitarme y, bueno, feliz año.
Igualmente. Nosotros, que nos vamos a ir con el Guiri Se Queja. Ya saben que enseguida volvemos y les contamos un poquito más de todo lo relacionado con el turismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri Se Queja.
Hoy comenzamos este segmento felicitando a una oyente de este programa que hace muy poquito ha celebrado sus bodas de plata. Ella se llama Inés y, bien, con el motivo de esas bodas de plata, decidió junto a su esposo pasar unas semanas en el sur de la isla, concretamente en Playa del Inglés. Nuestra oyente Inés se queja del ruido, sobre todo en el fin de semana. Pero, según Inés, lo curioso es que en la mayoría de las ocasiones somos los residentes quienes generamos todo ese bullicio, con botellones en las calles o con música con mucho volumen en los coches, quienes somos capaces de no dejar pegar ojo a los que la noche la quieren para descansar. Inés se pone en la piel de muchos turistas que vienen precisamente a eso, a nuestra isla, a descansar. Turistas que seguro coinciden con Inés en su opinión. Divertirnos, sí, pero en sitios habilitados para ello y, sobre todo, para no molestar a los demás.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Es el momento de poner punto final a nuestro programa de hoy. Nosotros queremos recordarles varios asuntos. En primer lugar, nuestro correo electrónico 103@epi.es. También nos pueden llamar al teléfono 928-47-95-63. Repito, 928-47-95-63. Si quieres volver a escuchar el programa o solo has escuchado una parte y quieres volver a escucharlo, ya sabes, el próximo martes tenemos redifusión a la 1:00 p.m. Nosotros volveremos con más información turística el próximo jueves, puntualmente a las 8, después de nuestro boletín informativo. Mientras tanto, sean felices, tengan una feliz semana y, sobre todo, tengan una feliz Navidad. Chao.